Carmila, de Sheridan Le Fanu. Capítulo 3.
De diciembre de 1857. ¿Qué extraño pacto han concertado la luz y las sombras? ¿Y por qué se nos ha mantenido ignorantes de él? Ahora que las pesadas y mareantes tardes se han convertido en un gozoso intento de postergar cada vez más la nocturna despedida con Carmila, sucede lo otro. La muerte parece acercarnos, como si el tiempo que hemos creado Carmila y yo le resultara insoportable. Hoy en la mañana, mi padre salió a cuidar a la hija de un joven campesino que habita como a una milla del castillo. Esa niña, tratada por mi padre como si fuera su sobrina, había sido atacada por un mal fatal, desconocido, que tantas víctimas ha causado los últimos días en Estiria. En la tarde regresó mi padre. La niña había muerto. La inmovilidad había sido mayor que su tenue lazo con la tierra. El silencio había prevalecido sobre su risa.
Laura.
Papá.
Carmila, tengo miedo por ustedes. La desgracia ronda estos lugares y, como siempre, se ensaña contra los más indefensos, contra las jóvenes, incluso contra las niñas.
Papá, ¿qué vas a hacer?
Confieso que no lo sé. He visto cómo la vida se escapa a pesar de médicos, curanderos y aún oraciones. La única explicación que tiene la pobre gente es la superstición, la fantasía, las imágenes terroríficas que, según me temo, tienen tal fuerza que bastan para contagiar a otras personas.
Lord Thompson, mencionó usted la palabra correcta, contagio. Por supuesto, no de fantasías o imágenes terribles que desolarían al mundo en caso de ser reales. No. Se trata de la naturaleza, de un impulso constante hacia la vida que no ve reparos en alimentarse de los más débiles. Mera naturaleza que no necesita un creador ajeno a ella.
Carmila, eres demasiado joven para hablar así.
¿De verdad lo cree, Lord Thompson?
¿Pero es que no crees en un creador? ¿En la vida después de la muerte?
¿Lo crees tú, querida Laura?
¿Yo?
Probablemente es el doctor Jacobson. Le pedí que viniera.
¿Arreglo las piezas del ajedrez, papá?
No, hoy no, Laura. Pero en cambio les voy a pedir, hijas mías, que atiendan al hijo del restaurador de cuadros si llega y aún no he terminado de conversar con el doctor.
Claro, eso haremos.
Laura, queridísima Laura, no me contestaste. ¿Tienes miedo de morir?
Claro, todos lo tienen.
Todos los que decaen aún antes de residir en la tumba. Todos los que carecen de la voluntad suficiente para ahuyentar a los gusanos y evitar que la vejez los triture.
¿Cómo evitarlo?
Imagínate vivir, morir, como los verdaderos enamorados que mueren juntos para que puedan vivir juntos. Nosotras, mientras vivamos en el mundo, seremos orugas. Pero cuando llegue el verano, nos transformaremos en mariposas. En el intervalo, será necesario aceptar el dolor del tránsito. Mi amada Laura, ¿no lo has empezado a sentir ya?
Señorita Laura, afuera está el muchacho de Graz y trae varios cuadros. ¿Le aviso a tu padre?
No, él está ocupado.
Nosotras lo atenderemos.
Muy bien.
No, no se preocupe, señorita. Los cuadros están bien guardados. No les pasó nada.
¿Te ayudo a abrir las cajas?
Por favor.
¡Ay, qué polvo! Mira, este es el retrato de mi madre. Provenía de una noble familia húngara.
Era una mujer hermosa. Me habría gustado conocerla.
Este es un retrato de mi abuela. Tan solo falta un cuadro.
¿Qué sucede? ¿No pueden abrir esa caja?
Ay, no quieren salir los tornillos.
No se preocupen. En un momento abro la caja.
¿Me permiten?
Señorita, se podría lastimar.
¿Me permites?
Pero si es la imagen de Carmila.
Carmila mía. Es increíble. Sin duda, eres tú la del retrato. Viva, palpitante, dispuesta a hablar. Incluso está el pequeño lunar que tienes en la garganta.
¿De quién es el retrato, Laura?
Aquí dice... Mircala, condesa de Karnstein, 1698.
Creo descender de los Karnstein. Se trata de una familia muy noble y antigua. Pero me temo que no queda ningún miembro de la familia con vida.
Hasta donde yo sé, nadie que conserve el apellido. He oído decir que la familia contrajo una enfermedad extraña que terminó con todos sus miembros. De cualquier forma, si te interesa saber, las ruinas del castillo Karnstein se encuentran a solo 3 millas de aquí.
Si no se les ofrece nada más, creo que me iré ahora. Está anocheciendo y no quisiera tener que pasar la noche en el camino.
Te acompaño a la puerta.
Gracias.
Mi querida Carmila, creo que tienes más derecho que yo al cuadro. Pero de cualquier forma, desearía mantenerlo cerca de mí. Así podrás acompañarme aún en mi sueño.
Por supuesto, mi dulce Laura. Confía en que te acompañaré ahí.
Desearía que así fuera siempre. Aunque si te tuviera incluso en mis sueños, tal vez no despertaría. Observa qué hermoso claro de luna. Uno similar anunció tu llegada a esta casa. Desde entonces he vivido en tu presencia. Pero no sé nada de tu vida anterior. Tal vez estuviste enamorada y no encontraste respuesta.
Querida mía, nunca estuve enamorada de nadie y jamás lo estaré. A menos que sea de ti. Búscame en tus sueños. Yo tampoco deseo despertar.
¿Laura? Hija. ¡Laura!
Sí, papá, perdón. Estaba distraída.
¿Podrías dejarnos a solas un momento, hija?
Sí, claro.
Carmila, ¿has tenido alguna noticia de tu madre?
No, ninguna.
¿Conoces algún sitio al que pudiera enviarle una carta o comunicarme con ella de alguna manera? Si es necesario guardar discreción,
no
yo...
No sabría decirlo, pero aunque sin duda me dolería, he pensado dejarlos. Han sido bondadosos y amables conmigo en demasía. Sé que un visitante extraño causa un sinfín de molestias, así que si pudiera contar mañana con un carruaje, me pondría en camino hasta llegar a mi madre. Sin duda la habré de encontrar.
Ni se te ocurra semejante cosa. Además, tú no eres una extraña. Has logrado que Laura goce la compañía que durante tantos años ha necesitado y que un lord achacoso y un par de institutrices gritonas no podemos proporcionarle. Tan solo por ello tendría motivos para quererte como a una hija. No, Carmila. Te pregunto lo que te pregunto porque me preocupa la misteriosa enfermedad que ha atacado nuestra comarca. Y aunque el doctor me ha asegurado que no corremos peligros, soy responsable por ti ante tu madre y me gustaría tener su consejo.
Le doy mil gracias por su hospitalidad y cuidados, Lord Thompson. Y le aseguro que, aunque no hemos recibido noticias de mi madre, ella estará de acuerdo con cualquier medida que tome usted. Por mi parte, le aseguro que pocas veces he sido tan feliz en mi vida como este último tiempo, confiada a su cuidado y en compañía de su querida hija.
Te lo agradezco tanto. Y ahora ve con Laura, que seguramente debe estar preocupada por nuestra conversación privada.
Mm. ¿Qué sucedió? ¿Hay algún problema? ¿Nos vas a abandonar?
No te preocupes. No sucede nada. Y de irme, no lo haré sin ti.
¿Pero por qué no me dices nada más? Sé tan poco de tu vida pasada, de tus planes.
Mi querida Laura, he proferido un juramento tan terrible que no me atrevo a narrar mi historia, ni siquiera a ti. Pero ya está muy cercana la ocasión en que lo sabrás todo. Pensarás que soy muy cruel y egoísta, pero el amor aumenta su egoísmo conforme crece su pasión. No puedes imaginar hasta qué punto soy celosa. Tendrás que acompañarme, amándome hasta la muerte, o de lo contrario, odiarme y aún así, acompañarme odiándome hasta la muerte, e inclusive más allá. En mi naturaleza no existe la indiferencia.
No entiendo.
¿Has ido alguna vez a un baile?
No, nunca. Deben ser maravillosos.
Casi los he olvidado.
¿Pero cómo? Eres tan joven.
Si hago un esfuerzo, recuerdo cuánto pasó en él. Ahora lo veo todo, como a través de un velo denso, ondulante pero transparente. Esa noche sucedió algo que cambió la imagen y desterró los colores. Fui herida aquí, en el pecho. Y desde entonces nunca he vuelto a ser la misma.
¿Fue acaso tan grave?
Sí. Un amor cruel, muy extraño, que podría haberme arrebatado la vida, fue la causa. El amor tiene sus sacrificios y exige sangre.
...20 de diciembre de 1857... Cada vez encuentro más luminosidad en las noches y deploro el momento en que el sol inicia su actividad exagerada y engañosa. Encuentro, como nunca antes, que el aire tibio de la noche susurra mi nombre y me invita aún no sé a dónde. Así, ¿cómo podrían satisfacerme el estrépito de los demás? Su diferenciación entre lo real y lo ilusorio, su incesante inquietud. He dejado de saber si sueño estar escribiendo, si Carmila realmente necesita estar aquí para estar aquí. Los sueños viven, atraviesan muros de piedra, iluminan habitaciones obscuras u oscurecen las iluminadas. Sus personajes se burlan de nosotros y permanecen adentro, aunque no los veamos. Desde hace días, o debería decir noches, tengo el mismo recurrente, perpetuo sueño. Pero no sé si llamarlo así, pues tengo la plena conciencia de estar dormida y al mismo tiempo tengo la certeza de estar en mi habitación, tal como realmente sucede. Veo el dormitorio, sus muebles, en el mismo lugar en que están siempre. Aunque todo está muy penumbroso, cada objeto emite su propia luz, con un ruido levísimo. Me levanto sin ningún esfuerzo y voy hacia la puerta, que se ha transformado en un espejo enorme. El espejo refleja a una mujer que está acostada. ¿Soy yo? Ahora el espejo me muestra una imagen que se aclara cada vez más, cada vez más. Es mi imagen frente al espejo. Nada más del cuarto se refleja. Toco el espejo y me recibe la mano de Carmila. Avanzo hacia el espejo y encuentro a Carmila. Nos abrazamos.
Laura.
Carmila.
Carmila. Laura. Carmila.
Tengo una sensación de frío cálido que me cubre, como si estuviera avanzando contra la corriente de un río. Cierro los ojos. Una mano pasa suavemente sobre mis mejillas y mi cuello. Me besan cálidos labios, con besos que se tornan cada vez más largos, conforme avanzan hacia mi cuello y ahí se detienen.
¡Laura! ¡Laura! ¡Ábreme, Laura!
¿Qué pasa?
¡Ya voy!
Mademoiselle Lafontaine, ¿qué hace aquí?
Estaba preocupada por ti. Hace mucho que pasó la hora en que sueles despertar. Sí. Y he estado llamándote desde hace mucho rato, sin que contestaras. Además, me extrañó que pusieras cerrojo en tu puerta. Tú nunca lo has hecho.
Qué raro. No recuerdo haber cerrado el dormitorio con llave.
Pero, ¿te sientes bien, Laura? Te ves muy cansada y pálida.
Por supuesto. Mi buena institutriz. Se debe tratar de una leve indisposición.
Laura, debes tener cuidado. Algo está acechando esta casa desde hace tiempo.
¿Por qué dice eso?
Mira, Martín asegura que el largo sendero de tilos que pasa junto a la ventana de Carmila...
¿Sí?
...está hechizado. Cuando estaba reparando el viejo portón del patio, dos veces se levantó antes del amanecer... Y vio, en ambas ocasiones, una figura femenina que caminaba a lo largo del sendero.
¿No habrá bebido demasiado?
Es posible. Pero cuando me lo relató, estaba tan asustado que creo que hay algo más en su relato. Además, últimamente...
Buenos días.
Buenos
días. ¿A qué debemos esta extraña reunión a la mitad del pasillo?
En realidad, nada importante. Como Laura no despertaba, vine a ver qué sucedía. Solo ruego que no le hayas contagiado tu sueño y que Laura siga levantándose temprano como lo ha hecho desde niña. Aunque no tan temprano como para
ver... ¿Y tú cómo pasaste la noche, mi querida Carmila?
Ya sabes, la hora del sueño siempre me depara sorpresas que, no por extrañas, son menos gratas.
Pero en cambio, a nuestra Laura... Parece no sentarle tan bien. Se ha puesto tan pálida.
Voy a discrepar de su opinión, Mademoiselle Lafontaine. Esta mañana, Laura luce más hermosa que nunca.
En fin, es mejor que me vaya.
¿De verdad me veo tan mal? Si estoy enferma, preferiría que no te acercaras a mí. No deseo contagiarte.
Dulce, dulce Laura, desearía que pudieras ver tu belleza a través de mis ojos. Eres el ser más hermoso que he conocido y comprendo que te cause miedo salir del capullo. No te debes preocupar por nada. Y mis labios te van a proteger de todas las asperezas de este mundo. Te voy a librar de cualquier otra preocupación que no sea la de estar conmigo.
Carmila,
mi hermosa Laura, vas a morir en mí y así podrás vivir en mí.
Tome, buen hombre. La próxima vez que necesite un caronte, lo llamaré.
¿Eh? Sí, gracias, señor.
Ay, doy gracias al cielo que finalmente llegó, Lord Thompson.
Cálmese, Mademoiselle Lafontaine, y cuénteme qué ha sucedido.
Se trata de Laura. No sé qué tiene, pero últimamente la hemos notado muy triste y permanece dormida cada vez más tiempo.
¿Cuándo empezaron a notar tal cambio en la disposición de mi hija?
Poco después de que usted emprendió su viaje. Serán 2 semanas aproximadamente.
Ah, aunque me preocupa lo que usted me comenta, me alivia un poco saber que tal condición ha durado un tiempo tan prolongado. Pues eso me indica que no se trata de la epidemia que se ha ensañado contra las jóvenes de esta región. Ese mal desconocido es implacable. Termina con sus víctimas en menos de 3 días. Y a propósito, ¿dónde está Laura?
Debe estar paseando cerca de las ruinas del castillo Karstein. Últimamente ella y Carmila parecen tener una extraña fascinación por ese lugar.
¿Y Carmila ha dado alguna señal similar a las que presenta Laura?
No, ninguna, Lord Thompson. Todo lo contrario. Cada vez se le nota más jovial y llena de vida. Parecería que el aire de esta región le ha sentado maravillosamente. Es infatigable en sus cuidados hacia Laura y no permite siquiera que el menor viento azote su cara.
Por lo que me cuenta, el accidente de Carmila ha sido una bendición disfrazada. Tan solo lamento que ella se haya recuperado mientras mi pobre hija languidece.
...29 de diciembre de 1857. Qué bella es la noche y cuán absurdo el día. En la noche puedo tener una muestra de la maravillosa calma que me ha de dar la muerte. Ya no deseo las glorias celestiales prometidas. Prefiero permanecer inmóvil y tener la misma sensación inmutable. Solo lamento que mi padre y las institutrices vayan a entristecerse, pero el llamado es cada vez mayor y el amor exige sangre. La música se hace cada vez más clara.
¿Qué salón tan oscuro?
¿Por qué llevan antifaces? ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Por favor, señor! ¿En dónde estoy? ¡Contéstenme! ¡Contéstenme! ¡Carmila! ¡Carmila! ¡Por favor, ven! ¡Ven! ¡No quiero estar aquí! ¡No apaguen las velas! ¡Carmila! ¡Que alguien me ayude!
¡Laura! ¡Laura! ¡Acércate!
¡No puedo! ¡No puedo!
¡Haz un esfuerzo! ¡Laura! ¡Ven! ¡Laura! ¡Ven! ¡Ven! ¡Laura!
¡No quites la tela del espejo! ¡No quiero ver!
¡Ven! ¡Laura! ¡Ven! ¡Cuídate de quien asesina! ¡Ven!